Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Días a las familias nicaragüenses que continúan en fiel sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos al programa Emprendiendo con el MEFCA, correspondiente a hoy viernes 31 de diciembre. Recuerde que usted puede sintonizarnos a través de la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte del país nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Le saluda a Jessica Ramírez. Todos los triunfos son del pueblo Nicaragua. El pueblo nicaragüense, el amor a Nicaragua vence, triunfa. Juntos somos trabajo, paz y prosperidad. Iniciamos esta bonita y bendecida mañana muy contentos, citando textualmente a la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República. Aquí vivimos en familia, como gran familia nicaragüense, y aquí consideramos a la familia nuestro núcleo central, el corazón de nuestra vida, nuestra familia. Donde tenemos casi siempre algunas excepciones habrá, excepciones que son lamentables, que son una desgracia para los seres humanos, pero en la mayoría sabemos que es el corazón de nuestras vidas, el apoyo incondicional, el amor incondicional que está generalmente en la familia. Este 2021 ha sido un año lleno de retos y desafíos, un año de avances y prosperidad en Nicaragua gracias a este gobierno de reconciliación y unidad nacional que a través del MEFCA ha acompañado, fortalecido y capitalizado a las familias protagonistas del país. En estos tiempos de celebración, deseamos desde la familia del Ministerio de Economía Familiar que usted y los suyos tengan prosperidad en familia, en unidad y comunidad, con la fe y esperanza de nuevos y mejores tiempos. Hoy tendremos el agrado de compartir diversos temas muy importantes para usted, que a través de este año hemos compartido desde experiencias exitosas, capitalizaciones y mucho más en este nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA. Hoy tenemos un programa especial. Hoy, 31 de diciembre, cerramos este año tan victorioso, un año lleno de muchas victorias y que, por supuesto, ha habido mucha prosperidad en nuestro país. Tendremos el agrado de compartir 5 temas importantes para ustedes, entre ellos brindar detalles de la capitalización a familias protagonistas a nivel nacional para el fortalecimiento de las capacidades productivas en valor agregado, y para ello nos acompañará el compañero Miguel Morales de Proyectos. Asimismo, compartiremos sobre el manejo agroecológico y nuevas tecnologías aplicadas en el cultivo de hortalizas, y nos acompañará para ello la compañera Leopoldina Moreno de Agricultura Familiar. En otros temas también tendremos nuevas ideas para emprender en el valor agregado de transformación de hortalizas al vacío y otros productos. Este tema lo brindará la compañera Mónica Zapata de la Dirección de Agregación de Valor y Transformación. Asimismo, la compañera compartirá sobre el taller de control y calidad de elaboración de vinos. En otros temas tendremos los detalles de la feria de fin de año, este pasado 30 de diciembre, y culminará este próximo 2 de enero en el Parque Nacional de Ferias. Así que hoy, 31 de diciembre, les invitamos a que usted esté pendiente de nuestras redes sociales, por supuesto. Por ahí brindaremos detalles de esta feria de cierre de año que usted y toda su familia tienen que participar. Recuerde que le invitamos a consumir la producción local y apoyar a los emprendedores, porque de esta manera estamos aportando al crecimiento y dinamización de la economía de nuestro país. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Emprendiendo con el Mezca.
Gracias por continuar informándose con nosotros en este su programa Emprendiendo con el Mezca. Nosotros estamos muy contentos de compartir este 31 de diciembre con ustedes, una fecha tan importante para compartir en familia y en comunidad, y es por eso que nosotros hoy le brindaremos detalles de la capitalización a familias protagonistas a nivel nacional para el fortalecimiento de las capacidades productivas en el valor agregado, y nos acompaña el compañero Miguel Morales de Proyectos. Bienvenido, compañero, buenos días, ¿qué tal, cómo está?
Muchas gracias a Diezca por tu invitación al programa.
Compañero, compártanos estos detalles de esta capitalización a familias protagonistas a nivel nacional para el fortalecimiento de las capacidades productivas en el valor agregado. Sin duda alguna, este 2021 ha estado lleno de retos y desafíos, pero por supuesto de mucho avance.
Así es, como tú bien lo dices. Pero primero, pues, saludar a nuestra familia y desearle una feliz noche de fin de año, ¿verdad? Que la pasen en familia, que la pasen en paz, en tranquilidad, gracias a todos esos programas y proyectos que se han desarrollado, pues, este año. Yo creo que ha sido un año de mucho éxito, un año de mucho trabajo, un año de muchos logros. Y pues se me encargó, afortunadamente, pues venir a cerrar prácticamente ya con estos detalles este año 2021. Gracias a nuestro Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, ¿verdad?, que es el que impulsa nuestro gobierno, en donde el eje principal es el ser humano como tal, pues el MEFCA ha venido desarrollando e impulsando una serie de proyectos para capitalizar a nuestra familia a nivel nacional. Dentro de esto, pues, podemos decir de que dentro de la entrega de una serie de paquetes que hemos venido distribuyendo a nivel nacional, a la fecha tenemos cubiertas 52.020 familias con los paquetes agrícolas. Estos paquetes agrícolas, su contenido va orientado hacia la producción de granos básicos, arroz, maíz, frijol, pero también llevan otros elementos, por ejemplo, herramientas menores. Llevamos también la producción de cultivo de enramada y frutales también. Todo esto acompañado de instrumentos que van a permitir almacenar y asegurar o garantizar más bien esa seguridad alimentaria para futuro, pues cada uno de estos paquetes también lleva un silo metálico con capacidad de 12 quintales. Eso nos garantiza a nosotros que nuestra familia ya tienen almacenada, porque recordemos que ya afortunadamente ya pasamos primera, ya pasamos postrera y ya pante, que ya se está terminando. Entonces ahorita nuestras familias ya están almacenando afortunadamente el grano para futuro. Eso en relación a lo que tiene que ver con los paquetes agrícolas. En relación a los paquetes pecuarios, nosotros cubrimos ahorita tres líneas. Uno, lo que es ave, en relación a la producción de huevo, pues se entregaron a nivel nacional 42.000 gallinas ponedoras, esto distribuido en nuestras 20 delegaciones. Esto equivale a 1.400 paquetes. Pero no solamente eso, sino que también se les brindó la infraestructura, malla, el zinc, y aparte de eso también se le garantizó el alimento de prepostura y de postura alta. Esto quiere decir que actualmente ya tenemos 1.400 unidades familiares que están produciendo huevos a través de 30 aves. Imagínense ustedes, a ver, saquémosle pluma, 30 huevos diarios a la semana, son 3 por 7, 21, 210 unidades. Al mes, ¿cuánto vamos a tener? Entonces, de esa manera, con este paquete pecuario de aves, estamos garantizando esa seguridad alimentaria, pero sobre todo y afortunadamente vamos a tener excedentes que nos van a permitir comercializar a nivel local y de esa manera ampliar el círculo de influencia. El otro paquete pecuario que también se distribuyó en este año fue el paquete pecuario de cerdo, en donde se entregó una cerda en estado o propicia para la reproducción, y también se le entregaron todo lo que fue la parte de infraestructura para la conformación de las porquerizas y el alimento que se garantizó siempre. Con esto, ¿qué es lo que vamos a asegurar? Las cerdas que se entregaron en periodo ya aptas para reproducción, vamos a tener por lo menos una producción de 12 lechones por unidad, 3 veces al año. Entonces esto nos va a garantizar una mayor estabilidad en el mercado cárnico, ya que vamos a tener asegurada esa producción. Imagínense ustedes, 1.400 cerdas entregadas por 12 lechones por parición, 3 veces al año. Entonces vamos a tener cubierto a nivel nacional ya con la parte cárnica. Y también se entregó un paquete pecuario de manejo ganadero, en donde entregamos pasto mejorado, pasto de corte, son insumos veterinarios, instrumentos agrícolas, etcétera. Esto en función de garantizar el alimento de toda nuestro ganado, pues, ¿verdad? Y afortunadamente ya nuestros protagonistas, 1.000 protagonistas atendidos, con toneladas, fueron toneladas las que se entregó de pasto de corte y semilla mejorada también. Entonces, afortunadamente, nuestros protagonistas ya están en función de la producción. Este pasto por lo menos nos garantiza 4 cortes al año. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una alimentación segura para nuestro ganado. Y por último, pero no menos importante, ¿verdad?, que tenemos 3 paquetes de paquetes tecnológicos de procesamiento. El primero de ellos es el paquete lácteo. ¿O qué fue lo que entregamos en este paquete? Descremadoras con capacidad de hasta 80 litros, coladores de acero, mesas de acero, cuchara, termómetro para medir el pH, ¿verdad?, balanzas digitales, quemador o cocina industrial, recipientes plásticos y un freezer. Este paquete permite ya, porque ya estas unidades son unidades ya las que se conformaron, 1.400 unidades a nivel nacional. Esto ya está diversificando la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía mi negocio, ¿verdad?, de cuajada, pues a lo mejor, y estaba produciendo mi cuajadita ahí en la casa, como beneficiario de este paquete, esto me va a permitir a mí diversificarme. Voy a poder sacar mis cuajadas que ya las tenía, pero voy a poder vender leche agria, voy a poder vender yogur, voy a poder, qué sé yo, una serie de aspectos que vienen a contribuir a mi economía familiar y a la vez vienen a contribuir a mi economía local al poder ofrecer un producto de mayor inocuidad, de mayor calidad a nuestra familia, ¿verdad? Aparte de eso, también entregamos 680 paquetes cárnicos. Esto es para la producción de carne de cerdo. ¿Qué se entregó aquí? Un molino que a la vez permite embutir también la carne, mesa e instrumentos. Esto está también, ya son 680 unidades productoras que ya están en los territorios, ya están produciendo. Gente que, bueno, tenía que llevar la carne al molino, después estarla tratando ahí, qué sé yo. Ahora tienen instrumentos y herramientas que garantizan una mayor calidad de esa producción de carne. Entonces, de esta manera, nuestro gobierno, a través de incumplimiento, ¿verdad?, a la lucha contra la pobreza, hemos venido capitalizando a estas familias. También se entregó un paquete de procesamiento y transformación de cacao, 400 paquetes, en donde se brindó la infraestructura para la construcción de casetas de secado y fermentación. De igual manera se entregaron bandejas tipo Roan que sirven para fermentar el cacao. ¿Esto en qué línea? En la línea de darle un mayor valor a esa producción del cacao. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros estamos produciendo cacao de buena calidad, pero con los instrumentos, con los espacios, con las coordinaciones adecuadas, vamos a elevar el nivel de ese cacao, lo cual nos va a permitir tener una mejor posición en el mercado internacional. Y por último, entregamos 55 microtúneles. Son microtúneles que fueron entregados a nivel nacional, de igual, a grupos de mujeres. Es decir, que primero conformamos grupos, no solamente de mujeres, ¿verdad? También van hombres, pero mayormente mujeres. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen las investigaciones es que la mujer cuando se mete a producir tiene un mayor nivel de responsabilidad, un mayor nivel de compromiso, y por eso nuestro gobierno está empujando esta línea. Esta nueva tecnología es una nueva manera de producir. Viene a... ¿cómo está conformado esto? El microtúnel viene en dos vías. Primero, lo que es la parte de la infraestructura, ¿verdad? Esto trae toda su estructura metálica, trae su su malla antivirus, trae su sistema de riego ya debidamente instalado, trae sus tensadores, trae una torre de agua. Ya el microtúnel trae dentro del diseño, viene instalada una torre de agua, 10 metros y un tanque con capacidad de 1100 litros más o menos. Entonces, pero no es todo, sino que ya con la infraestructura ahora viene el suministro o los instrumentos o los insumos que nos van a contribuir, a permitir arrancar con este microtúnel. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, vamos a entregar también para los microtúneles semilla de lechuga, semilla de remolacha, vamos a entregar enraizador, sustrato, vamos a entregar bandejas para la producción de plántulas. Estas bandejas son de 128 cavidades. Vamos a entregar también semilla de chiltoma, semilla de tomate. Entonces, este microtúnel va en dos vías. Uno, la producción de plántulas. Plántulas, sean de tomate, sean de chiltoma, pero lo fundamental aquí es que vamos a poder obtener un material vegetativo de mejor calidad. Esto va a incidir directamente en nuestra zona de influencia, es decir, en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder vender, o el grupo va a poder vender, material vegetativo de alta calidad a su o dentro de su zona de actividad. Esto a la vez se va a multiplicar, se va a cosechar y vamos a tener mejor calidad en nuestra capacidad productiva, ¿verdad?
Compañero Miguel, es importante mencionarle a las familias nicaragüenses que esto ha permitido la dinamización de la economía local, asimismo que esta cantidad de protagonistas alcanzados, que es una cifra significativa, permitirá también la generación de empleos directos e indirectos, lo que tiene que ver con un desarrollo económico y un desarrollo de los sectores, ya sea de los sectores rurales, de la capital, de todo el territorio nacional.
Así es, Yesca, muy, muy cierto lo que tú dices. En total logramos cubrir 58.355 familias, con todo lo que ya expliqué, ¿verdad? Esto trae aparejado ese desarrollo económico local, es decir, ese encadenamiento que vamos persiguiendo, en donde el municipio, la comunidad, la familia como núcleo, ¿verdad?, pueda comenzar a generar ese cambio desde nosotros mismos. Y ese cambio, ya con las herramientas, ya capitalizado, ya sabiendo qué es lo que voy a hacer, porque no crean que es solo llegar y decir aquí están las cosas, no, sino que todo esto también lleva aparejado un plan de formación, un plan de capacitación, un plan de seguimiento de todas nuestras delegaciones, desde la parte de la cosecha hasta la parte ya del funcionamiento de estos microtúneles, con nuestros protagonistas, ¿verdad?, de la mano con nuestros protagonistas. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál es? 2022, tener mejores niveles de producción, pero de alta calidad, y sobre todo garantizar esa seguridad alimentaria por el cual nuestro gobierno desarrolla todos estos programas y proyectos sociales orientados hacia la reactivación económica, orientado hacia ese nuevo amanecer que ya está aquí, que ya el 2022 es ese nuevo amanecer, que ya lo tenemos, que ya lo trabajamos en este 2021 y que para el 2022 totalmente convencido de que vamos a obtener los mejores resultados, así como lo hemos venido haciendo con este crecimiento sostenido, el crecimiento económico, ¿verdad?, que hemos venido logrando a pesar de intentos fallidos, a pesar de la pandemia, a pesar de tanta agresión a nuestro gobierno y sus políticas sociales.
Muchísimas gracias, compañero Miguel, por habernos acompañado y compartirnos detalles sobre la capitalización a familias protagonistas a nivel nacional en el fortalecimiento de las capacidades productivas en el valor agregado. Sin duda alguna, Nicaragua es un país altamente productor y tiene un gobierno que se ha preocupado por erradicar la pobreza en el país. Familias nicaragüenses han continuado desarrollando planes y estrategias, siendo acompañados a través del Ministerio de Economía Familiar, un ministerio que trabaja para el pueblo nicaragüense, para el desarrollo de nuestra economía, para la erradicación de la pobreza, por mejorar esos medios de vida de la familia. Este es el mandato que da nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, que continúa trabajando por el pueblo nicaragüense, un gobierno que no se detiene y continúa en pie de lucha trabajando por mejorar todos los sectores en nuestro país. Nosotros nos vamos a una breve pausa, ya regresamos.
Vos, hermano y hermana nicaragüense, ¿sabes qué es innovar?
Sencillo, innovar es mejorar tu forma de producción cultivando la tierra, aplicando prácticas y tecnologías amigables con el medio ambiente para garantizarle a tu familia alimentos nutritivos.
Innovar es ir más allá, darle valor agregado a los productos, por ejemplo, vender los plátanos más hermosos de la cosecha o procesar la carne de cerdo haciendo embutidos.
Las familias nicaragüenses estamos innovando con el MEFCA, avanzando hacia nuevos tiempos de victoria.
Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Gracias por continuar con nosotros en Radio La Primerísima, acá en nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA. Nosotros les vamos a compartir en este momento manejo agroecológico y nuevas tecnologías aplicadas en el cultivo de hortalizas. Y para ello nos acompaña Leopoldina Moreno, de Agricultura Familiar. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo está?
Sí, buenos días, Agnieszka. Buenos días, familias nicaragüenses, familias protagonistas de la economía familiar. Dios les bendiga en este hermoso día con el que estamos culminando un año más de victorias.
Claro que sí, nosotros muy contentos de compartir este tema tan importante y de estar acompañando a cada una de las familias nicaragüenses. Tenemos una cápsula informativa para más detalles, la vamos a escuchar en este momento, luego les vamos a compartir detalles sobre este tema tan importante.
Se denomina agroecología a todos los sistemas sustentables en el tiempo, que mediante el manejo racional de los recursos naturales contemplan la diversidad biológica y sin la utilización de productos de síntesis química, brindando alimentos sanos y abundantes que permitan el mantenimiento e incremento de la fertilidad del suelo. La agricultura orgánica permite que los ecosistemas se adapten mejor a los efectos de cambio climático. La producción agroecológica le permite al productor autonomía en sus labores, además de pauta a la elaboración de insumos como abonos, semillas y extractos naturales, garantizando el cuidado de la salud de las familias productoras y consumidores.
Por ahí teníamos detalles sobre el manejo agroecológico y lo que permite a los protagonistas, sin duda alguna, les permite autonomía y sobre todo manejo para la elaboración y creación de abonos en sus en sus zonas de desarrollo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, compañera? ¿Qué nos puede compartir sobre este tema tan importante?
Sí, sobre el manejo agroecológico, algo bien importante, ¿verdad? La agricultura orgánica no solo nos permite que los ecosistemas se adapten a mejorar los efectos del cambio climático, sino que también esto nos ofrece un mayor potencial para producir la emisión de gases de efecto invernadero, para reducirlo. Porque donde hay este tipo de efectos de gases invernaderos, tenemos problemas en la agricultura y con esto nosotros estamos reduciendo. El cambio climático agudiza este desafío en la agricultura, en lo que es la horticultura, de reducir el uso de agroquímicos, que es algo bien importante que nuestras familias agricultoras, nuestras familias productoras, nuestros protagonistas que están emprendiendo con la producción, nuestro país que es altamente productivo, conozcan sobre este sistema para no solamente mejorar lo que es la producción, sino también para que ellos se ayuden en la parte económica, porque usamos productos propios de la finca, productos que podemos encontrar en nuestro lugar donde trabajamos, en nuestra área o en donde nosotros estamos con vecinos que nos pueden donar cierta cantidad de estos productos que pueden ser utilizados dentro de lo que es la producción agroecológica.
Algo muy importante que mencionar, compañera Leopoldina, es que esto va a permitir, usted mencionaba, un manejo económico. ¿Por qué se economizan los protagonistas? Los pequeños productores, es importante que economicen, y para ello el Ministerio de Economía Familiar, a través de la Dirección de Agricultura Familiar, ha venido trabajando en una serie de fortalecimiento de capacidades en estos temas a los protagonistas, en el desarrollo de abonos orgánicos que permiten no solo que ellos economicen, sino también que ellos sean los propios productores de esos abonos para sus tierras.
Sí, y esta capacitación, el fortalecimiento de capacidades que viene dando nuestro gobierno a través de los diferentes ministerios, por ejemplo, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque todos los protagonistas van conociendo cómo mejorar la producción, cómo mejorar también lo que es la parte de sus tierras, cómo sus tierras no sean explotadas, dejarlas, como decimos, ya sin ninguna vitamina, sino cómo adicionar estos abonos para que las producciones sean mejores, para obtener esas grandes producciones, pero con una economía más baja, o sea, con menos gasto. Y tenemos, verdad, que este fortalecimiento de capacidades son gratuitas, es algo bien importante. Dentro de lo que es el manejo agroecológico, ¿verdad? Se trata de que nosotros podamos controlar, solucionar un problema que se da mucho en las hortalizas, y es cómo nosotros podemos controlar lo que son las plagas y las enfermedades, solucionar este origen de las plagas, pero vamos a incidir en las causas y vamos a modificar las condiciones que hacen que aumente el fin de obtener un mejor manejo. O sea, lo que te decía, que ellas conozcan cómo manejar su producción. En el caso de la hortaliza, los productores siempre están ellos preocupados porque la cantidad de plagas que pueden presentarse, ¿verdad? Esto ocasiona un gran gasto. Entonces, haciendo el uso agroecológico, este manejo, las tecnologías, las nuevas tecnologías que podemos usar, o algunas que ya son viejas pero que podemos poner en práctica, de esa manera nosotros economizamos lo que es la parte económica de nuestra familia, porque usted sabe, productor, que todo lo que tenemos en nuestro hogar es de toda nuestra familia. Para esto tenemos que conocer principios. Uno de los principios es reducción del uso de insumos nocivos para el medio ambiente, o sea, lo que es el agroquímico. Aumentamos el uso de insumos naturales y locales, o sea, usamos lo que son, por ejemplo, residuos vegetales, lo que son estiércoles, ya decía, compañera, el manejo de abonos orgánicos. ¿Qué es el abono orgánico? No es más que residuos de materiales vegetales o lo que son excretas animales procesadas, y esto es un fertilizante orgánico que, adicionándolo nosotros a nuestro suelo, lo estamos enriqueciendo y vamos a obtener un producto mejor, lo que es un alimento sano, un alimento saludable, un alimento que vamos a poder consumir sin miedo de que tenga un agroquímico. Incrementamos también lo que es la capa vegetal. El uso del suelo a través de la adición de materia orgánica va mejorando y va reduciendo la cantidad de labranza. O sea, nosotros trabajamos más con el producto orgánico, con la materia orgánica, y hacemos menos labranza. Entonces en eso estamos reduciendo lo que son el desgaste, la erosión del suelo. Tenemos también otro principio importante, que es la promoción de la actividad biológica del suelo para mantener y mejorar su fertilidad, que es a través de los insectos benéficos, porque no, los insectos no solamente son malos, también tenemos insectos benéficos que nos ayudan a reducir las plagas, o sea, a controlar, porque no se erradica totalmente, nosotros la manejamos. Con este es uno de los principios básicos de lo que es la agroecología, o sea, cómo trabajar la parte orgánica. En esta tecnología para el control de agroecológico de plaga en las hortalizas, nosotros debemos de tener conocimiento de que por cada plaga hay un número de insectos benéficos. También el uso de herramientas como son las trampas, las feromonas, las trampas cromáticas de luz o con atrayentes, ¿verdad?, alimenticios. Podemos usar lo que son esos olores que utilizamos en las casas. Podemos utilizar también las luces para que atraigan a los animalitos nocturnos, y esa es una forma, una tecnología para controlar las plagas en la hortaliza. Tenemos que en el manejo también podemos ver lo que son las prácticas culturales. Las prácticas culturales no es más que diseñar el agrosistema que permita las rotaciones y asociaciones de cultivo, porque en las rotaciones nosotros estamos ayudando a que el ciclo de la plaga se corte. Nosotros estamos ayudando cuando asociamos cultivos, porque hay una plaga que le gusta un tipo de cultivo y a otra no. Entonces esa es una de las formas de las prácticas culturales que más usamos en lo que es el manejo agroecológico. Tiene que ver también la parte del riego, el manejo de las plantas de arbence. Esto es, la planta de arbence no es más que lo que nosotros decimos es monte, es mala hierba. Pero esto sirve para que las plantas se hospeden allí y no se coman lo que son nuestros cultivos, ¿verdad? La labranza de conservación, que es donde nosotros mantenemos la parte de lo mismo, ¿verdad? Para que los animalitos malos, decimos así, los insectos, la plaga, la controlemos de esa manera. Entonces, es un sinnúmero, ¿verdad?, de prácticas que podemos realizar, que básicamente, compañera, no podríamos, el tiempo es tan pequeño, tan corto, pero sabemos que a todos nuestros protagonistas en los territorios se les dan estas capacitaciones y podemos acercarnos, ¿verdad?, a lo que es el Ministerio de Economía Familiar Territorial, y ahí pues con nuestros técnicos obtenemos estas capacitaciones más amplias, con más tiempo, prácticas, para que nos dé un mejor resultado.
Así es, muchísimas gracias, compañera, por habernos compartido este tema. La invitación es abierta a que si usted todavía no forma parte de esta gran familia, visite una de nuestras delegaciones en todo el territorio nacional. De nuestras delegaciones, por ahí estamos, y sin duda alguna le vamos a estar dando este acompañamiento técnico que usted necesita. Nos vamos a una breve pausa, ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar informándose acá con nosotros en nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA. Nosotros muy contentos de compartir este viernes 31 de diciembre, una fecha tan importante para pasar en familia, y qué mejor que compartir con esta gran familia de protagonistas nicaragüenses que nos escuchan en todo el territorio nacional a través de Radio La Primerísima. Nosotros muy contentos de compartirle este tema. Hoy nos acompaña la compañera Mónica Zapata, de Agregación de Valor y Transformación Ella nos va a compartir sobre nuevas ideas para emprender en el valor agregado de transformación de hortalizas al vacío y otros productos. Bienvenida, compañera.
Buenas, Jessica. Buenas, queridos radioescuchas. El día de hoy pues vamos a estar hablando un poquito de algunas técnicas para la conservación de los alimentos. Bueno, el ritmo que tenemos actualmente nosotros los consumidores, porque me incluyo, Jessica, soy consumidora eventualmente de los productos, entonces nos lleva a pensar en la necesidad, en este caso, de adquirir ya hortalizas preparadas. Muchas veces no tenemos espacio ni tiempo para estar elaborando pues los alimentos en casa y estamos pensando siempre en la necesidad de adquirir ya productos, en este caso preparado o preprocesado, le decimos nosotros. En este sentido, pues, tenemos una oportunidad de negocio que nosotros buscamos a fomentar en nuestros protagonistas, y es con las hortalizas. Al cortar nosotros las hortalizas y buscar un empaque atractivo, estamos buscando la agregación de valor a los productos que vienen, pues, de los patios saludables. Entonces, no es tratar de buscar nuevas alternativas de productos como tal, sino las mismas que ya tenemos, porque ya estamos acostumbrados los nicaragüenses a determinados alimentos, ya sabemos lo que nos gusta y cómo lo consumimos. Es más que todo el fomento de la agregación de valor con las mismas hortalizas, aplicando pequeños procedimientos para, en este caso, garantizar pues que sean en el menor tiempo posible y que a la vez le generen un valor agregado a nuestros protagonistas. No es lo mismo ir a comprar media docena de chayotes al mercado, que te los pueden vender pues a un precio más o menos accesible, a comprarte esos mismos chayotes ya pelados y empacados, listos para ir a procesar. Entonces ahí vos, como le estás poniendo un empaque y lleva una mejor presentación, podés ponerle un poquito más de precio al producto, y ahí pues estás generando un valor agregado a la economía familiar de ese productor o de ese protagonista que está comercializando, y a la vez el consumidor lo paga, porque obviamente le demanda tiempo estar pelando estos vegetales. Entonces ahí nosotros generamos esa necesidad de darle el valor agregado pues a los productos, tanto los consumidores como los productores, pues que ya más o menos van entrando en esa dinámica de cambiar un poquito el chip de solo vender los productos en una bolsa plástica. Ya vamos pensando en cómo nosotros podemos generar ese valor agregado. Entonces las hortalizas, nosotros estamos promoviendo lo que es el procesado al vacío mediante la preservación, en este caso el alimento como tal. Vamos a ver que muchos de los alimentos se deterioran por un mal manejo. ¿Por qué? Porque hay microorganismos en el ambiente. Entonces, si nosotros no preservamos el alimento como tal, lo que van a provocar los microorganismos, en este caso, es que se deterioren los alimentos. Entonces,
Mónica,
dime, Jess.
Es importante mencionar también a las familias que esta nueva manera de emprender y agregarle ese valor, valga la redundancia, ese valor agregado a nuestros productos, nos va a permitir entrar a nuevos mercados.
Claro que sí, Checa. Entonces, nosotros cuando agregamos valor, ya ponemos un buen empaque, ya nos vamos preocupando porque ese producto tenga una licencia sanitaria, un registro sanitario, ya lo vamos ubicando en un mejor segmento de mercado. Ya no solo vamos a vender en el mercado, sino que ya estamos pensando en cómo entrar a aquella miscelánea que tiene ciertos requisitos para poder dejarte comercializar productos en sus ubicaciones, porque obviamente ellos tienen una responsabilidad de lo que en este caso pues están comercializando, e igualmente demandan la calidad en los productos pues que ellos comercializan. Sabemos que uno de los grandes pegones que tiene nuestro protagonista es lo que es el registro sanitario. Para nosotros poder adquirir un registro sanitario, tenemos que cumplir con todas las buenas prácticas de manufactura para que el MINSA pues otorgue como tal dicho registro. Entonces estos alimentos tienen que llevar la garantía de calidad necesaria para poder comercializarse en estos puntos de mercado o estos puntos, en este caso, que para muchos sienten que es inaccesible. Pero no, se cumple nada más lo que es requisitos de buenas prácticas, y nosotros ya estamos garantizando, en este caso, pues entrar a esos mercados que tienen ciertos requisitos de calidad. Hay también factores que intervienen en la pérdida de calidad de los alimentos y que nuestros protagonistas tienen que conocer. Por ejemplo, la exposición a la luz solar hace que se pierdan a veces muchas vitaminas. Entonces vamos a ver que en los mercados ahí no discriminamos cómo estamos ubicando los productos, muchas veces están expuestos al sol. Entonces ya cuando el consumidor los adquiere, ya lleva en este caso una merma en lo que son vitaminas y minerales, porque son afectadas por la exposición a la luz como tal. También el contacto con el oxígeno. Hay muchas frutas que al estar en contacto con el oxígeno se deterioran. Por ejemplo, vamos a ver la manzana. La manzana es un producto que nosotros no podemos decir que lo podemos comercializar ya en partes. ¿Por qué? Porque ella se oxida con el oxígeno. Entonces es un producto que se cuida un poquito con temperatura, pero a la vez nosotros tenemos que garantizar pues que tenga una buena cara hacia el consumidor. Otro de los factores es la cantidad de humedad que puede tener un alimento como tal. Sabemos que los microorganismos para poder reproducirse necesitan agua. Entonces cuando nosotros limitamos lo que es el grado de humedad en una fruta o en una hortaliza, estamos mermando la capacidad de reproducción de los microorganismos. Y también hay que ver que hay altas temperaturas. Nicaragua es un país que mantiene en casi todo el territorio temperaturas bastante altas, y esto afecta lo que es la calidad de las hortalizas que se comercializan frescas. Entonces ahí recomendamos lo que es el empacado al vacío, que es un método de envasado que consiste en retirar el aire del interior, en este caso de un envoltorio, con el objetivo de extender el periodo de caducidad de un alimento que se está, en este caso, comercializando pues al vacío. Ahí debemos de tener en cuenta factores como la acidez de los alimentos como tal. Entre más ácidos un alimento, más garantías tenemos que se pueda conservar en él. La cantidad de agua, ya les decía, si un alimento es rico en agua, se va a deteriorar en mucho más tiempo. Por ejemplo, ¿por qué se descompone rápido la leche? Por la cantidad de agua que tiene. En cambio, el pinolillo nosotros lo podemos tener a temperatura ambiente, pero como es un alimento deshidratado, pues nos puede durar un poquito más de tiempo. Otro de los factores son los conservantes. Últimamente hemos visto que hay muchos alimentos procesados que no duran mucho, ¿pero por qué? Porque no adicionamos los que son los preservantes. Hay conservantes que se adicionan de forma natural. Por ejemplo, el jugo de limón es un antioxidante y a la vez preserva por la cantidad, el pH como tal que pues tiene esta fruta. También las temperaturas altas o bajas, al cual pues vamos a someter el almacenamiento de las hortalizas una vez que las empaquemos al vacío. Y los nutrientes, que en este caso nosotros tenemos que ver que el nutriente del alimento como tal llegue al consumidor, porque uno no se alimenta solo por comer, sino que yo me alimento porque voy buscando proteínas, minerales, carbohidratos para tener energía, para todas las actividades pues que realizamos a diario. Entonces, dentro del empacado al vacío, nosotros podemos tener una gran gama de productos. Podemos empacar vegetales enteros, pero previo a ello es recomendable que las vegetales o las frutas que quisiéramos empacar nosotros, pues pasen por un preproceso. Se recomienda lo que es el escaldado. El escaldado no es más que pasar los vegetales por agua caliente por 2-3 minutos para inactivar algo que está en los alimentos de forma natural, que son las enzimas. Entonces yo inactivando las enzimas, y a la vez cuando yo adiciono en agua caliente, estoy eliminando gran parte de los microorganismos que pueden venir de forma natural del campo.
Compañera, en este sentido, ¿el agua caliente tiene que estar a una temperatura por frutas y verduras, o es la temperatura que ellos consideren, o una temperatura en específico?
Bueno, vamos a ver que no todas las frutas y verduras pueden ser escaldadas. Por ejemplo, el banano no va a aguantar una temperatura alta. Pero sí hay frutas como el mango, cuando están más o menos en un estado no tan maduro, que sí podemos pasarlas por un proceso de escaldado. Entonces hay que ver la textura del alimento como tal que nosotros queremos empacar. Eso es muy determinante, porque no solo es empacar para garantizar en este caso mayor vida útil, sino que ver qué es lo que querés empacar para poder determinar cuánto tiempo pues te va a dilatar un determinado alimento. Por eso lo que más se comercializa son vegetales empacados al vacío. Entonces te podemos poner vegetales enteros como el chayote, la zanahoria. Tenemos varias hortalizas que nosotros podemos pues comercializar al vacío. Tenemos también que no solo las hortalizas que estamos en este caso en forma natural, podemos procesarlas, podemos hacer salsas con lo que son los vegetales, podemos hacer aderezos que también pueden estar empacados al vacío. Tenemos los vegetales en trozos. Ahorita que estuvimos para la cena navideña, muchas de las amas de casa, incluyéndome, nos volvíamos locas picando vegetales. Entonces yo hubiera querido que en un supermercado los hubieran tenido, los chayotes, las zanahorias todavía picaditos, listos para llevarlos a cocinar a casa. Entonces esta es una buena alternativa, porque estamos siempre viendo qué es lo que nosotros podemos adquirir, a como les decía inicialmente. También hay vegetales que podemos comercializarlos deshidratados, o sea, eliminamos la mayor cantidad de agua en ese alimento y así estamos garantizando que se preserven en el tiempo. Dentro de las empacadoras al vacío hay infinidad, hay muchas en el mercado, hay pequeñas, hay grandotas. Hay que ver ahí la capacidad productiva que tiene un emprendimiento. Si yo sé que tengo una gran cantidad de hortalizas que tengo que empacar, no voy a buscar una manual. Tengo que buscar una empacadora al vacío que me resuelva mis problemas para sacar mi producción en tiempo. Porque recordemos que también el tiempo es oro y los vegetales, entre más tiempo los tengamos expuestos a la temperatura, a la atmósfera, nos van a deteriorar. Entonces, entre más grande la tecnología que utilicemos, mucho más rápido pues vamos a terminar un proceso productivo. Entonces, nuestros emprendedores últimamente estamos viendo de que ellos están buscando alternativas para empacar al vacío. Hay muchos que incluso lo están haciendo de forma casera, lo podríamos decir. ¿Qué es lo que hacen? Colocan los vegetales en una bolsa tipo Ziploc, lo meten en un botecito de agua, verifican que todo el oxígeno salga de la bolsa y luego solo sellan. Y hemos visto pues que es una buena alternativa. No se garantiza pues que el 100% del aire ha salido de la bolsa, pero les está dando frutos esta técnica. Entonces, dentro de las ventajas del empacado al vacío tenemos, primero, evitar el uso de productos químicos para la preservación de los alimentos. Reducir también la cantidad de microorganismos. Si yo limito el oxígeno en una bolsa empacada al vacío, pues obviamente ellos no tienen oxígeno, no pueden reproducirse. También las hortalizas mantienen su textura, garantizamos el sabor, el color y los nutrientes, sobre todo, que es lo que más nos interesa en los alimentos. No aparece lo que llamamos quemaduras por hielo, ya que no hay contacto, en este caso, directo con el frío. Si los vamos a almacenar, por ejemplo, en un refrigerador y el vegetal está empacado al vacío, no existe el riesgo de que haya quemaduras por hielo. Y así alargamos, claro, la vida útil de las hortalizas como tal. No es lo mismo tener una hortaliza empacada al vacío en un refrigerador que me puede durar hasta 2 o 3 semanas a tenerla en su estado natural, que lo más que la puedo tener son 2 o 3 días. Dentro de lo que es empacado al vacío manual tenemos que considerar, por ejemplo, que el envase sea preferiblemente transparente. Así como te decía, pues llenamos de agua, pues un recipiente, introducimos el producto como tal en una bolsa y luego el envase con agua para crear vacío más que todo. Y se retira todo el aire posible del interior del empaque. Cerramos en el instante que vemos que sale la última burbuja, pues se cierra el recipiente. Y se recomienda pues utilizar bolsas con cierre Ziploc, porque estas pues ya se sabe que ya vienen esterilizadas. Entonces, si lo quieren hacer de forma manual, si no, pues se pueden adquirir tecnología. Recientemente nosotros en MEFCA pues adquirimos una para enseñar a nuestros emprendedores este tipo de tecnología, mostrarles cómo se usa, que miran que es práctico el uso de estas tecnologías y andan alrededor de $1,500 a $2,000. Y es una selladora al vacío pues que tiene una gran capacidad pues productiva y sería de utilidad pues para los protagonistas, sobre todo aquellos que tenemos en la zona norte, que sabemos que es donde sale pues la mayor cantidad de vegetales en el país. Achesca.
Compañera, es importante mencionar también que esto es parte también de del fortalecimiento de capacidades que se ha brindado a nuestros protagonistas en todo el territorio nacional y que desde la Dirección de Agregación de Valor y Transformación se ha ido capacitando e innovando también con videos tutoriales que permiten el conocimiento de nuevas herramientas a nuestros protagonistas y que obviamente estas pueden ser colgadas a través de nuestras plataformas digitales del Ministerio de Economía Familiar. Compartir también cómo ha sido ese fortalecimiento de capacidades en este tema a nuestros protagonistas.
Bueno, Arjeca, nosotros como Dirección de Agregación de Valor y Transformación, pues lo primero que garantizamos es la capacitación de nuestros técnicos territoriales y municipales. Entonces, nosotros tenemos alrededor de 3 a 4 talleres que hacemos anualmente, en el cual fortalecemos la capacidad de todos nuestros técnicos. Vienen nuestros enlaces de Agregación de Valor y Transformación. Les enseñamos a hacer los procesos, alrededor de 6 o 7 procesos aprendidos. Y estos son replicados en los territorios. E igualmente, pues, elaboramos videos tutoriales para hacer visual esa enseñanza. Sabemos que nuestros protagonistas además de aprender haciendo, porque es la metodología que nosotros aplicamos, ellos buscan la parte visual, buscan a ver videos que le indiquen paso a paso cómo se elabora un determinado producto. Entonces, eso nos ha dado a nosotros pues un gran éxito en las actividades que desarrollamos para lo que es la agregación de valor y la transformación de los productos.
Muchísimas gracias, compañera, por compartirnos de este tema tan importante que sin duda alguna fortalece las capacidades de nuestros protagonistas de todo el territorio y, por supuesto, de esos y esas protagonistas que nos escuchan desde todo el territorio nacional a través de Radio La Primerísima. Fue un placer compartir de este tema tan importante. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos.
Vos, hermano y hermana nicaragüense, ¿sabés qué es innovar?
Sencillo, innovar es mejorar tu forma de producción cultivando la tierra, aplicando prácticas y tecnologías amigables con el medio ambiente para garantizarle a tu familia alimentos nutritivos.
Innovar es ir más allá, darle valor agregado a los productos, por ejemplo, vender los plátanos más hermosos de la cosecha o procesar la carne de cerdo haciendo embutidos.
Las familias nicaragüenses estamos innovando con el MESCA, avanzando hacia nuevos tiempos de victoria.
Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Gracias por continuar con nosotros hoy viernes 31 de diciembre en nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA, el último programa de cierre de este año tan hermoso, de un año lleno de victorias, lleno de avances y, por supuesto, de mucha prosperidad de la mano de nuestros protagonistas nicaragüenses. Nosotros en este momento vamos a compartir sobre el taller de control y calidad en la elaboración de vino y la compañera Mónica Zapata nos compartirá un poco más sobre ello. Esto se llevó a cabo desde la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación. Compañera, ¿qué nos puede compartir sobre este taller?
Bueno, Chesca, hemos estado desarrollando talleres con nuestros protagonistas. Hemos visto dentro del parque de feria y los distintos espacios de comercialización que tenemos como MEFCA, de que se está comercializando mucho lo que es el vino de fruta, de distintas frutas, no solo de uva. Entonces, son bebidas fermentadas más que todo. Entonces, como se está comercializando mucho, pues fue de nuestro interés verificar la calidad con la que están saliendo, pues, estas bebidas al mercado. Hemos realizado articulaciones interinstitucionales, en este caso con la Universidad de Ingeniería. Hemos articulado esfuerzos con la universidad para desarrollar talleres con nuestros protagonistas, en donde los protagonistas pues llevaron sus productos y ellos mismos se fueron evaluando cómo se hizo esto, el profesor iba indicando los defectos de calidad que podría tener un vino. Entonces ellos mismos iban viendo si tenían particulado en el vino, cómo estaba la densidad, el color. Entonces fue de una forma práctica, no era que nos fuimos a un laboratorio y nos fuimos a determinar que el grado de alcohol y todo lo demás. No, se le dieron las pautas de los factores o los índices de calidad que tiene que tener un vino. Y ellos mismos con una fichita iban llenando si cumplían o no cumplían pues determinados requisitos su vino. Aquellos pues que tenían ciertas debilidades, pues se ha venido haciendo coordinaciones para poder trabajar en función de aquellas debilidades que hemos visibilizado a través de este taller con nuestros protagonistas, para poder articular ya algo más especializado con la universidad y hacer pruebas pues de calidad ya en un laboratorio y ver qué es lo que está pasando y dándole los factores, en este caso a nuestros protagonistas, que deben de tener en cuenta a la hora de elaborar estos procesos, si se debe controlar el tiempo de fermentación, lo que es la buena práctica de higiene, lo que es la limpieza y sanitización de las garrafas en las que se elaboran vino, porque muchas veces no es que la fruta o el proceso esté mal, sino que quizás no tuvimos aquellos cuidados necesarios para que el lugar o los recipientes en los que elaboramos vino pues estuvieran acordes a garantizar la calidad a través de limpieza y desinfección, que es donde se falla eventualmente. Entonces todo esto lo hemos venido viendo con la UNI y estamos articulando pues ya algo más especializado en función de aquellos protagonistas que quieren o demandan pues el acompañamiento técnico. Nosotros como la Dirección de Agregación de Valor y Transformación tenemos una meta de acompañamientos por delegaciones en acompañamiento a nuestros protagonistas, y dentro de esta meta pues estamos considerando trabajar con nuestros protagonistas que elaboran pues bebidas fermentadas como tal.
Sin duda alguna este rubro ha venido creciendo de la mano de la Dirección de Agregación de Valor y Transformación del Ministerio de Economía Familiar. Todo esto es parte del trabajo que ha venido realizando nuestro buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Economía Familiar, capacitando y fortaleciendo esas habilidades creadas en nuestros protagonistas. Muchísimas gracias, compañera, por compartirnos sobre este taller y sobre este proceso, cómo se ha venido trabajando desde la Dirección de Agregación de Valor y Transformación en todo este año 2021, y a lo largo del tiempo seguiremos trabajando para desarrollar nuevas habilidades y fortalecer a nuestros protagonistas en este tema. Nosotros vamos a una pausa, ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Gracias por continuar con nosotros. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa ratificando ese compromiso, ese modelo de gobierno de fe, familia y comunidad. Hoy viernes 31 de diciembre deseamos desde el Ministerio de Economía Familiar muchísima prosperidad para usted, familia nicaragüense, para todas las familias nicaragüenses que nos escuchan a través de Radio La Primerísima, en este nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA, un programa especial, un viernes totalmente especial de cierre de 31 de diciembre. Estaremos compartiendo con ustedes detalles de la feria de fin de año que se realizó este 30 de diciembre y culminará este 2 de enero. Tenemos feria para que usted vaya con toda su familia a disfrutar en el Parque Nacional de Feria, y para ello nos acompaña la compañera Arlet Cárdenas de la Dirección General de Pequeños Negocios. Bienvenida, Arlet, ¿qué tal, cómo estás?
Gracias compañera, buenas tardes. Buenas tardes, familias nicaragüenses que nos están sintonizando a través de Radio La Primerísima. Les saluda Arlet Cárdenas, invitándolos a la feria, a la Feria Nacional despidiendo el 2021 en Amor y Victoria, que inició el día de ayer, 30 de diciembre. Sigue la feria, ¿verdad? Porque es una feria larga, culmina el 2 de enero del 2022 con la Feria Nacional de Bienvenida al 2022, Juntos Impulsando Tu Negocio. Así que, familias nicaragüenses, los esperamos. Para todas las familias que no han podido comprar por falta de tiempo, bueno, la feria tiene las puertas abiertas. Estamos ubicados en los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. La entrada es totalmente gratuita y en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Así que no hay excusa para que visiten el Parque Nacional de Feria, porque recordemos que están presentes más de 150 protagonistas de la economía familiar ofreciendo sus productos como textil, vestuario, gastronomía, bisutería, artesanía en madera, en barro, cuero, calzado, tenemos utensilios para el hogar, medicina natural, ahora con su nueva inauguración del spa. Así que toda la familia, vea, que deseen tomarse ahí su tiempito de relax, pues allí están las puertas del Parque de Feria abiertas con su spa para toda la familia, los jóvenes, los adultos que deseen, ¿verdad?, tomar, ¿verdad?, su espacio. También tenemos lo que es bisutería y un sinnúmero, textil vestuario y un sinnúmero de productos alusivos también a esta temporada tan festiva que ya casi termina, ¿verdad? Tenemos productos navideños, gastronomía navideña, tenemos degustaciones de sangría, de vino y licores Ticapa. Tenemos actividades como las charlas informativas sobre los beneficios de un buen jugo de caña con limón. Así que familia, visiten el parque de feria porque ahí es completo el ambiente. Hay diversión, actividades para los niños, charlas informativas, la revista cultural que no puede fallar, ¿verdad? El show del payaso. Así que los esperamos, ¿verdad? A partir de ayer, que 30 de diciembre inició la feria, hasta el 2 de enero. Así que quedan cordialmente invitados y agradeciendo siempre a nuestro buen gobierno que a través del ministerio, ¿verdad?, promueve e incentiva a todos estos negocios, ¿verdad?, de las familias nicaragüenses, estos emprendimientos que con mucho amor dan, o sea, ponen, dan todo, ¿verdad?, nuestro protagonista, porque ponen ahí su creatividad, su innovación con cada cosa que ellos van realizando. Ahí encontramos de todo, para todos, así que lo más bonito que es a precios accesibles, a precios de feria. Así que los esperamos, quedan cordialmente invitados. Y bueno, un saludo, ¿verdad?, con mucha gratitud a todas las familias nicaragüenses que desde sus hogares nos están sintonizando.
Muchísimas gracias, Arlette, por compartirnos detalles sobre esta feria que es de cierre de año. Y bienvenida a este 2022, que sin duda alguna va a ser un año lleno de victorias, de mucha más prosperidad, que seguiremos acompañando a todos nuestros protagonistas nicaragüenses, ratificando ese compromiso como gobierno de reconciliación y unidad nacional para con las familias nicaragüenses, trabajando en esa erradicación de la pobreza, ese plan de lucha contra la pobreza, que es lo más importante en nuestro país. En Nicaragua nos ilumina un sol que no declina, continuamos construyendo el porvenir, un porvenir lleno de esperanzas, logros y progresos que enrumba al país hacia la victoria. Será hasta el próximo viernes. Que tengan un excelente cierre de año, mucha prosperidad, que Dios los bendiga y que por supuesto este 2022 esté lleno de muchos más retos, desafíos y de la bendición. Y por supuesto de ese acompañamiento como familia del Ministerio de Economía Familiar que siempre van a tener. Gracias por compartir este 2021 con nosotros a través de Radio La Primerísima en nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA. Un placer culminar con ustedes este cierre de año. Que Dios los bendiga. Será hasta el próximo viernes en este 2022.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA. Thank you.